Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Muy buenas tardes. Yo me llamo Óscar Esquivia, soy escritor y tengo la enorme felicidad de acompañar a Jorge Marco, en la presentación de su primer libro. No de su primer libro, porque sabéis que es un historiador que ha publicado muchas obras, pero no dejamos de estar en una especie de bautizo civil porque hoy presenta su primera novela. Y yo creo que es algo muy importante. Yo conocí a Jorge casi en otra vida, cuando éramos jovencísimos, en Alcalá de Henares, en un congreso de jóvenes escritores, lo cual quiere decir que la vocación por la literatura y por la ficción la tiene Jorge desde muy jovencito. ¿Y quién nos iba a decir que tantos años después íbamos a estar aquí presentando una novela? Y como digo, eso es algo muy importante. El haber publicado, el haber escrito mucho, no significa que uno sea escritor. Esta es una buena librería, pero en otras uno puede encontrarse miles de tomos encuadernados de supuestos novelistas que no son escritores. Tiene algo de misterioso el que uno sea capaz de juntar palabras y crear una ficción. Y pues hoy, como os digo, estamos ante la presentación, ante el nacimiento de un escritor. A mí me ha encantado su novela, su Abecedario Rojo, lo he disfrutado muchísimo. Es una verdadera novela, escrita con humor, con una garra, con una agilidad, con un encanto, con una imaginación extraordinarios. Y yo espero mucho de no solo del éxito y del futuro de esta novela, sino de las próximas que nos va a, sin duda, escribir Jorge. Hemos pensado que, para hacer más amena la presentación, la hiciéramos en forma de coloquio entre Jorge y yo. Espero que no manoseemos mucho la novela, porque también creo que uno de los atractivos o de los encantos de un libro de ficción por parte del lector es ir descubriéndola tal y como el autor ha querido presentárnosla, tal y como ha querido dosificar la trama. Así que si alguna de las preguntas tú ves que puede romper ese encanto del lector, tú puedes rechazarla inmediatamente, y además creo que debes hacerlo. Y nada, Jorge, si quieres saludar antes de que empecemos el coloquio a la gente que ha venido, pues aquí está tu público, tus primeros lectores. Esto es algo que todos vamos a recordar, el día que Jorge Marco presentó su primera novela en Madrid, así que no solo es un momento importante para él, sino para todos nosotros. Así que, Jorge, si quieres saludar a tu público.
Bueno, pues muchísimas gracias. Después de tiene algo de especial, como decía Óscar, este momento, porque yo había dejado de sentirme nervioso en la presentación de libros, porque llevo muchos años publicando libros de historia, y de repente hoy me he sentido muy nervioso. He vuelto a, como hace, no sé, 15 años, cuando publiqué mi primer libro, sentir muchos nervios, porque es un registro completamente distinto, y desde ese lugar, pues con grandes nervios. Y además intentaré lo de las preguntas hacerlo lo mejor posible, porque algo que me he dado cuenta es cuando uno escribe un libro de historia y te hacen preguntas sobre el libro de historia, más o menos siempre tengo las respuestas, porque he hecho una investigación, es decir, tengo unos argumentos, etcétera, etcétera. Cuando me preguntan sobre la novela es más complicado, porque muchas veces no sabes de dónde han venido esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible.
Bueno, me hace mucha gracia también que a un profesor se someta a esta especie de examen oral delante del tribunal. La primera pregunta va a ser muy facilita, creo. La novela se titula El Abecedario Rojo. ¿Por qué?
Pues la respuesta está muy sencilla, esta es fácil. Porque hay un libro publicado por Carl Maurizio, que era un policía muy, muy, muy conservador, que luego formó parte de la policía franquista también, que pertenecía a la Dirección General de Seguridad y que era un policía muy histérico y muy loco, que escribió un libro que se llamaba El comunismo en España, donde describía, pues bueno, los distintos grupos que había en España. Y en ese libro, donde cuando yo estaba haciendo una investigación, una de sus frases que señala es, habla del abecedario rojo de la bomba y la pistola. Y a mí me pareció muy poderosa esa imagen, ¿no? Como una metáfora muy poderosa. Y como en relación con el personaje, me venía muy a cuento. Entonces, sobre todo, era eso, proviene de ese libro de Karl Maurizio, de un policía franquista.
Los que conozcan tus investigaciones históricas saben que te has centrado en la historia de España, en las primeras décadas del siglo XX, que son también las que de algún modo recorres en esta novela, que más o menos va desde la primera década del siglo XX hasta los años 40, hasta recién terminada la Guerra Civil. A mí una de las cosas que me ha gustado mucho es que, claro, siendo historiador y siendo especialista de algún modo en esa época, está muy bien documentada, que eso es algo que uno esperaría de un historiador. Sin embargo, no parece la obra de un historiador, porque te mueves en ella con mucha libertad, con mucha gracia, y los personajes no son esos personajes que muchas veces uno encuentra en las novelas históricas, que son como de cartón piedra y que dicen frases todos para la historia y aparece Felipe II o quien sea, sino que son personajes muy vivos, que pisan muy bien. Yo lo, como en un teatro, cuando sale un gran actor, dices qué bien pisa, que es esa frase que se dice cuando, pues tus personajes pisan de una manera muy creíble y uno está asistiendo ante algo muy vivo y uno se olvida del historiador que hay detrás y se encuentra con el escritor. ¿Has tenido algún conflicto entre el historiador y el escritor? Quiero decir, hay cosas que el escritor se puede permitir, porque todo es ficción y puedes coger un personaje real y hacerle decir o hacer o sentir lo que te dé la gana, porque no tienes que ser fiel a la realidad, mientras que un historiador a veces tiene esa preocupación de no atribuir nada de lo que no esté seguro, no esté documentado. ¿Cómo has llevado ese conflicto entre el historiador y el escritor? Que ya adelanto que lo ha resuelto muy bien y yo creo que siempre ha ganado el escritor, porque tengo la sensación de que todas las decisiones que has tomado han sido en favor de la literatura y no de esa prevención que a veces un historiador puede tener, pues por voy a ser prudente, no voy a hacer afirmaciones arriesgadas.
Pues yo casi lo he sentido como una liberación, o sea, honestamente, porque como historiador tienes tus límites, evidentemente, tienes que atenerte a las fuentes, a la documentación, a tus hipótesis, a tus teorías, etcétera, etcétera. Entonces yo me quería alejar de todo eso. Y lo he sentido como una liberación, el poder. El único momento donde sí he tenido más miedo, más vértigo, es cuando he incluido algún personaje histórico real. Porque los personajes ficticios me permitían hacer lo que me diera la gana, lo cual era una maravilla. Cuando me he enfrentado a personajes históricos, ahí sí he tenido más conflicto. Y en realidad, que aparezca hablando, he buscado estrategias para que haya personajes históricos que aparezcan, pero no hablen. Martínez Anido, por ejemplo, aparece en la novela, pero en ningún momento habla. El único personaje histórico que realmente habla es Albiñana. Y Albiñana, que era un dirigente de la ultraderecha en España, del Partido Nacionalista Español. Y me dio mucho pánico hacerle hablar. Porque, claro, de repente meterme en un personaje histórico y hacerle hablar desde la literatura me produjo mucho pánico. Lo primero que hice fue leerme prácticamente las obras completas de Albiñana para intentar coger su voz. Y luego, en realidad lo hago hablar poco, porque fui muy prudente y aunque Albiñana aparece en la novela varias veces, pero aparece como en referencias a través de otros personajes. Él físicamente aparece, o sea, hablando, aparece tan solo en dos ocasiones. Y pues lo que hice, por un lado, es eso, mucho, empaparme de su escritura, que además él era, su propia escritura era muy oral, de algún modo, muchas veces, ¿no? intentar palparme del personaje y al mismo tiempo llevarle a cosas cotidianas que me permitiera mostrar el personaje. Por ejemplo, pues no, tampoco vamos a hacer spoiler, pero pues, tampoco es un spoiler de nada, pero habla de los garrafos y cómo hacer una paella en la cárcel, ¿no? O sea, de cosas ordinarias que me lo alejaran del personaje, la figura pública, y eso me permitiera, bueno, manejarme mejor. Pero en el fondo, desde la felicidad, o sea, la literatura me ha permitido una libertad que como historiador no tengo.
El doctor Albiñana, para quienes no lo conozcan, era un personaje absolutamente extravagante, peligrosísimo. Hoy se habla de los populismos, pero yo creo que el mayor populista de la historia de España que yo conozca, el más extravagante, era una especie de, Jesús Gil, parece que se yo, Descartes o Kant, o sea, alguien moderado, era como una especie de... Y el episodio de la paella, a mí me ha llamado mucho la... Albiñana estuvo preso varias veces, él yo creo que quiso implantar un poco ese modelo de Mussolini, tenía algo de Mussolini también, con unas milicias armadas peligrosísimas, y era un tipo extravagante, gracioso quizá, porque tenía su punto, pero de esa gracia que te congela el alma porque era un loco, vamos, y él estuvo preso varias veces. Yo también leí sus obras y había cosas muy graciosas. Por ejemplo, a él la República lo encarceló. Tiene un libro, no sé cómo se titula, Preso por la República o algo así, donde cuenta cómo en la cárcel modelo de Madrid, donde finalmente él murió. Bueno, eso sí que es hacer un poco spoiler de... pero hacía cosas muy extravagantes. Le prohibieron, por ejemplo, hacer proclamas monárquicas, y él entonces inventó un himno al sol, al que llamaba el astro rey. Entonces el himno era viva el astro rey, viva el astro rey, viva el rey, y se pasaba el día cantando ese himno. El episodio de la paella, porque él era valenciano, aunque luego fue diputado por Burgos, ¿es real o te lo has inventado? Porque es algo que le cuadra mucho, y yo me imagino perfectamente a Albiñana haciendo paellas en su celda de la cárcel modelo.
Pues ahora no, yo leí el libro de Presos en la República, y lo que sí estoy seguro que es real es, porque no sabéis, en la cárcel modelo de Madrid, en aquella época... Bueno, primero había distintos sectores. En la primer sector era donde estaban los políticos, siempre habían estado los políticos, habitualmente anarquistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera. Pero durante la época de la República, de otro signo ideológico. Entonces, cuando él entra en la cárcel, en esa parte, ahí también había distintas plantas, y cada una de las plantas, aparte de estar dividida ideológicamente, también había algunas de pago. O sea, había celdas de pago. En las cárceles de Madrid, y entonces él estaba en una celda de pago, y él cuenta cómo tenía, en su libro cuenta cómo tenía un preso que le limpiaba. Entonces yo no me acuerdo si hacía referencia incluso a que era también valenciano y la paella, o sea, a lo mejor incluso hacía referencia a esto, pero ya no me acuerdo si llegaba tanto. Pero leyendo fue como lo del garrafón, creo que no, o sí, no, la verdad es que no lo recuerdo, pero de ese propio libro es donde extraje esa idea de, para llevarlo a lo cotidiano, de que quería unos garrafos para hacer la paella, que me lo imagino perfectamente, porque como ha dicho Albiñana, era un personaje completamente extravagante. Me lo imagino haciendo una paella en el patio de la modelo.
Bueno, sirva esto como anécdota de lo vivos que están los personajes y de cómo uno al leerlo no sabe si lo que te está contando es cierto o no, pero todo es verosímil y todo sirve para pintar un personaje como este. Por ejemplo, yo tampoco, no sé si tú lo has inventado o no, el que Conchita Montenegro, la gran actriz española, se dice en la novela que se rumoreaba que era hija ilegítima de Anido. ¿Eso te lo has inventado?
No, no, no. Era un rumor de la época. Había rumores de que ella, que era una actriz que se hizo muy famosa en la época y que era muy guapa, lo cual era muy chocante porque Martínez Anido no era muy feo, no era la persona más atractiva del mundo. Pues había rumores de que podía ser su hija legítima, sí. O sea, no, eso me lo inventé.
Se nota que conoces muy bien la época, que la has leído muy bien. Acabas de decir que has leído, que leíste, entre otras cosas, las obras de Alviniana para coger su voz, que me parece muy, muy bonito. Yo creo que eso está muy bien también en esta novela, que no solo está muy bien ambientada, sino que de algún modo nos trae el lenguaje, o sea, la mentalidad y el lenguaje de la época. Y a veces... no sé si a ti te pasa, cuando escribimos, uno escribe también para agradar a los escritores que más te gustan o a los escritores del pasado. Yo tenía la sensación con tu libro de que si lo hubiera leído Valle Inclán, si alguien le hubiera dicho don Ramón María, fíjese qué novela ha escrito aquí un jovenzuelo del Paseo de Extremadura, pues que Valle Inclán habría dicho, pues está muy bien. O Baroja, ¿no? ¿No tiene algo de barojiano y de Valle Inclanesco el lenguaje, los personajes, las situaciones?
Totalmente. De hecho, a Baroja se le menciona una vez en la novela. Aprovecha justo hablando del Paseo de Extremadura, porque en las novelas en su trilogía, que empieza con La Busca, se menciona la carretera de Extremadura, pero se queda justo en el puente y no va más allá. Es un libro de justo yo no recuerdo si La Busca de 1903, 4, no recuerdo, pero de comienzos de siglo. Entonces se le menciona y Valle Inclán es un... al meterme en esa época también me he metido, yo creo, un poco en esa literatura que a mí me gusta mucho, de esos retratos de época, de principios de siglo. Entonces, igual que también, por ejemplo, leyendo, pues me documenté con diccionarios de jerga de la época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Entonces, sí, me imbuí un poco de esa literatura que siempre me ha fascinado. Yo recuerdo, siendo un chaval en Madrid, poder leer La Busca, por ejemplo, y reconocer muchos de los lugares que iba transitando, y de algún modo ha sido un homenaje a esos autores con los que tanto disfruté. Sí.
También por el humor, ¿no? Porque es... le decía que también eso se nota en el humor, porque hay un humor permanente, por muy dramáticas que sean a veces las situaciones, hay un tono de farsa, de desenfado, de conocimiento del alma humana en sus aspectos más oscuros, pero a la vez de una forma simpática o comprensiva.
Bueno, y eso es un homenaje a uno de mis escritores favoritos, que quizá no es muy conocido como escritor y más como guionista, pero yo soy un lector voraz de Azcona, por lo de sus películas, por supuesto, que hizo con Berlanga o con otros autores, pero también de sus novelas o de sus textos, que siempre que tenían esa capacidad como para hacer una crítica social o mirar de forma crítica una realidad, pero desde el sentido del humor y sin acercarme ni mucho menos a eso, pero de algún modo si buscaba, me sale un tono burlón, y creo que lo estábamos hablando antes, cuando uno escribe historia, meter sentido del humor en cuando escribes de historia, y más cuando tu tema además es la guerra civil o la violencia franquista, etcétera, etcétera, pues no son temas como para hacer humor. Entonces siempre esa faceta se me quedaba fuera. Entonces este era un lugar perfecto para ahondar en eso, y con personajes como Alviniana o como Pavón, lo tenías todo brindado. Por cierto, que no lo hemos dicho, pero somos colegas de Alviniana, porque en sus novelas también aparece Alviniana.
Bueno, es que es un personaje de novela, Alviniana, y a mí me extraña que no esté más explotado. Hemos hablado ya un poco de el tiempo en el que se ambienta la novela y todo lo que en ella sucede, el final de la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil. Pero también, aparte de ser una novela con esta ambientación, con este marco histórico, es una novela, no sé si llamarla policíaca o de policías. Y es una novela que cumple con esa especie de principio que tienen los novelistas que se dedican a ese género, de que ya el primer párrafo te tiene que poner en situación. Es una novela que empieza in media res y en un momento muy, muy dramático. Voy a leer el primer párrafito de la novela, que es lo primero que os vais a encontrar cuando la abráis y empezáis a leerla, que dice así. Dos vueltas de campana. Empieza ya con dos vueltas de campana. Un golpe seco, un rechinar de hierro contra el suelo y la oscuridad. Una oscuridad más oscura que la anterior, en plena noche, que duró tan solo unos segundos. La rueda que descendía bruscamente por el terraplén, los faros contra la tierra y dos vueltas de campana. ¿Te gusta el género policíaco? ¿Lo has tenido presente? Porque este inicio me parece muy propio de esa clase de este tipo de novelas, donde ya en la primera escena, aquí tenemos un accidente, el protagonista no lo vive como accidente, no. En otras novelas uno ya se encuentra casi con el cadáver o con la situación. ¿Eres lector de esa literatura?
Pues sí. Me encanta la novela policíaca, lo reconozco, y me gusta, claro, la novela policíaca, hay muchos tipos de novela policíaca, me interesa, por ejemplo, la novela policíaca más norteamericana, más clásica, Hammett, etcétera, me interesa sobre todo la agilidad que da un relato, cómo tiene un golpe constante que al lector le engancha. Luego, me interesa menos yo creo que la norteamericana tiene menos capacidad de crítica social frente a la francesa, la literatura negra francesa o la europea que hace más un retrato social y eso me interesa más. Pero de lo que es la estructura del relato de la novela negra, me gusta eso, me gusta una estructura que permita al lector meterse de inmediato desde un primer momento y tener esos golpes y luego. Yo no diría que sería una novela policíaca, porque no hay como una. O sea, la trama va por otro lado. Es una novela más bien de policías, como decías. Pero claro, los policías son unos personajes que son maravillosos en el sentido de que te permiten entrar en cualquier sitio. Con un policía puedes ir desde los más bajos fondos a entrar en los palacios, en las casas más adineradas. Entonces, el policía lo que te permite es meterte, subucear en cualquier tipo de mundo. Y eso es lo que a mí me interesaba, en esa idea de retratar un poco ese Madrid de las primeras décadas del siglo.
Y una curiosidad. Uno de los personajes, quizá el protagonista de la novela, es el comisario Pavón. O uno de ellos, porque es una novela. Bueno, de eso hablaremos después. Pavón, que es un personaje ficticio, recibe su nombre quizá por García Pavón o no tiene nada que ver, porque García Pavón creó un personaje policíaco, Plinio, el policía de Tomelloso, que no tiene nada que ver con este otro Pavón. Por el gesto que has hecho veo que no lo tenías presente.
No, en los nombres. Es curioso cómo llegan los nombres. A mí en literatura siempre me gusta nombres que tengan personalidad. No podría construir un personaje de literatura que se llamara Javier Muñoz o José Pérez.
Sin que se ofenda ninguna Monse.
Me gustan que el propio nombre de los personajes tengan ya una carga de personalidad, o al menos yo lo necesito, no digo como lector puedo leerlo, pero como escritor necesito que. Entonces, honestamente no sé cómo salió lo de Pavón, pero fue de esas cosas que de repente dices, se llama así, cuando te das cuenta, igual que el otro personaje, Larousse, que era un homenaje también a las enciclopedias. Las enciclopedias Larousse que teníamos todos en casa cuando éramos niños. Y rápido lo vi, es cuando de repente lo ves. O sea, a veces el personaje cuando se está creando no sabes muy bien y hay un momento en que de repente no sabes muy bien por qué, pero tienes un nombre. Y ya es.
Son nombres muy bien puestos. Has citado a Larousse y Pavón. Pavón, como miembro del Partido Nacionalista Español, el doctor Albiniana, tiene algo de pavo real también, y Larousse tiene algo de enciclopédico. No, había un chiste de la época que yo no recuerdo dónde lo he leído, si era en una zarzuela de Sorozábal o en una obra de Jardiel, de un personaje que se llamaba Espasa, Perico Espasa, y decían que se dice en la obra esa, que el nombre estaba muy bien puesto porque sabía un poco de todo y era un poco pesado. En esta novela hay dos policías, uno es Larousse, que va a ser como el mentor, como el que en un momento dado a un jovenzuelo despistado que está allí, que es este Pavón, se va a dar cuenta de que tiene algo distinto del resto de gente que está en la comisaría, que puede sacar algo de él. Y no deja de ser también esta novela la historia de la transmisión de un conocimiento, de unos saberes, el ser policía, una transmisión, en cierto modo, también frustrada, porque, bueno, ya leeréis la novela. Y pensaba también en tu condición de profesor y de haber sido alumno, de si eso mismo no te sucede con tus alumnos o te ha pasado con tus profesores, que de algún modo se frustran las expectativas que uno pone en aquel que parece que va a ser su heredero, en aquel que forma, y sin embargo hay un momento en el que hay como una decepción vital, que se da cuenta que eso no funciona así. A Larousse le pasa también con su propio hijo. Hay como, y eso es algo muy, muy bonito en la novela, de cómo vemos valores en una persona, pero esa persona al final acaba siendo independiente y nos decepciona. Bueno, esto sé que es una birria de pregunta, que no sé.
No. Que me imagino que tendría que hacer un psicoanálisis, porque no he tenido esa experiencia. O sea, mi maestro, que era Julio Aróstegui, aprovechamos la ocasión para mencionarle, no tuve ningún tipo, todo lo contrario, murió hace unos años. Nunca he tenido esa sensación, ni como profesor ni como alumno. No sé de dónde vino. Surgió la dinámica, pero no sabría, por las propias características de los personajes, tenían que chocar, pero no sé de dónde viene. Lo preguntaré a mi psicóloga.
Bueno, en cualquier caso, son personajes muy, muy ilustrativos de ciertas mentalidades que había en la época también, y que de algún modo la historia de España es la historia de cómo no se supo conjugar ese espíritu más aperturista de Larousse, por ejemplo, y ese otro de... Bueno, esto son interpretaciones mías. Tenemos que hacer otra presentación cuando ya todos hayáis leído la novela. Y aparte de los personajes de Larousse, de Pavón y todo lo que está alrededor de ellos, de sus investigaciones diferentes, del propio discurrir de la historia de España, de los lugares donde se meten, hay otro personaje que es la ciudad de Madrid, que un poco hemos hablado de ello cuando citábamos a Baroja, y cómo al leer a Baroja tú reconocías la ciudad, los escenarios. Eso pasa también con tu novela. Madrid está muy presente, y yo creo que es un canto de amor también a Madrid, a su historia, a su literatura, a sus calles. Y sin embargo, tú escribiste esta novela, entiendo, lejos de Madrid, desde un recuerdo lejano en lo físico y también en lo temporal, en lo histórico. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo tenías Madrid presente? ¿Por qué quisiste que fuera Madrid el escenario principal de tu novela?
Bueno, eso lo tenía clarísimo, que quería hacer un retrato de Madrid. Hiciera un canto de amor. De hecho, hay muchas referencias, que claro, nadie lo va a saber, pero hay muchas referencias personales de ese Madrid. Muchos de los lugares que he elegido son porque emocional y personalmente son muy importantes. Quizás el más importante es el capítulo donde se habla del asilo de Golfos, en Cerro Bermejo. Yo acabo de venir de Cerro Bermejo. Estoy aquí, me he quedado a vivir, a dormir en casa de mis padres, que viven enfrente de Cerro Bermejo. Es decir, cuando aquello era campo, cuando aquello era simplemente zona de ovejas, vacas, obreros caminando, tan solo llegaba el tranvía hasta la altura de la Puerta del Ángel. etcétera, etcétera, y reconstruir todo eso, como muchos, pues el barrio de Unjurias, hay muchos barrios de Madrid, y para mí era, yo tengo ya una relación de amor y odio con Madrid, es mi ciudad, nací aquí, durante muchísimos años he vivido aquí, desde hace ya más de 10 años no vivo en Madrid, y cada vez que vuelvo, esa relación de amor-odio me resulta más intensa, porque la veo, como lo estábamos hablando antes, cada vez más llena de turistas y más ajena y más agresiva, pero al mismo tiempo es mi infancia, es mi juventud, es todo. Entonces era, para mí ha sido un placer. Al mismo tiempo iba investigando, iba aprendiendo sobre mi propia ciudad y me permitía. Claro, también muchas de estas partes de la novela están basadas en algunos casos de documentación. Hay muchísimas cosas inventadas, pero también partiendo de, en algunos casos, de documentación. Entonces me permitía explorar distintos espacios geográficos de la ciudad. Y me sentía muy cómodo, la verdad es que era desde. Y yo creo que si yo hubiera estado viviendo en Madrid no podría haber escrito esta novela. O sea que solamente esa distancia es la que me ha permitido volver a ella con investigación, pero al mismo tiempo dejándome llevar.
Voy a leer un parrafito que a mí me gusta mucho de ese Madrid, en el que describe, yo creo que con mucho encanto, el Madrid veraniego. Claro, Madrid es una ciudad que se vacía en los veranos, que son, como todos sabemos, terribles, y cuando estaba la corte se iba a San Sebastián o a Santander o después los adinerados se iban al sur de Francia, a la sierra, y Madrid se quedaba vacía de los importantes, pero se quedaba dueña de sus habitantes pues más humildes, que son los que yo creo que dan siempre el tono de Madrid, que es una ciudad, pese a ser corte, capital, lo que sea, en el fondo muy popular y muy populachera y con ese ramalazo castizo que tiene. Y dice así Jorge: parecía como si todos estuvieran esperando que se marcharan los señoritos de frac y las mujeres de alto copete para dar rienda suelta a la alegría. La ciudad parecía rejuvenecer y no había parque o sombra de arboleda donde no se celebrara un baile, un concierto, un concurso de belleza o una rifa. Donde no había presupuesto para farolillos y gallardetes, se colgaban botijos con agujeros y lamparillas de las iglesias. Mientras la alta sociedad disfrutaba de las regatas y los balnearios, el pueblo de Madrid desafiaba el calor en las verbenas de San Cayetano y de la Virgen de la Paloma a golpe de botijo. Bueno, yo creo que ahí está muy bien retratado el Madrid de entonces y todavía quizá el Madrid de ahora, ese Madrid de las fiestas del verano. En esa pintura de la sociedad española y de Madrid, bueno, aparte de Madrid, que es el escenario principal, hay una pequeña incursión en París y luego hay un episodio en un cigarral o en una finca toledana muy importante y muy, o sea, que no solo es una novela madrileña, sino que tiene varios escenarios, y especialmente el episodio toledano yo creo que tiene un color vamos, que va a ser inolvidable para todos cuando leáis la novela. En ese recorrido, Jorge no solo nos cuenta parte de la historia de España, nos cuenta la peripecia de unos personajes, sino que vas pintando la mentalidad de la época, su evolución y ciertos detalles que a mí me han resultado muy llamativos y muy significativos, como los que tienen que ver con la sexualidad y la homosexualidad, ¿no? Ese mundo en el que, por la moralidad de la época, por la propia legislación, se condena a ciertas personas a vivir en la marginalidad y a estar muy expuestas y a y eso me ha gustado mucho también, porque quizá no sea fundamental en la trama de lo que sucede, pero sí le da mucha verdad y mucho color y muestra un conocimiento de la época. Tengo la sensación de que a ti, tanto como historiador como novelista, ¿Te han interesado mucho estos detalles, cómo decir, que van más allá de la historia política o de los grandes acontecimientos, sino que tienen que ver pues con la marginalidad, con las adicciones, la morfina? He visto que es un tema que ocupa muchos esfuerzos, tanto de investigación como en la propia novela. En el fondo, esto no deja de ser también un retrato de tus intereses plasmados de forma literaria. ¿Y por qué te interesa todo esto? ¿O es algo espontáneo?
Bueno, es natural. Son aspectos que son los que me interesan. Es verdad que el tipo de historia que yo hago no es un tipo de historia política o un tipo de historia más antropológica o más, digamos, política en el sentido convencional de historia política. Sí. Y me interesa la historia más de carácter social. Y más vinculado a las clases populares, y eso es lo que grupos marginales, invisibilizados, etcétera, etcétera. Eso es lo que hago en mi investigación, y eso es lo que también en la novela me permitía, es decir, frente al Madrid que muchas veces podemos ver retratado, que es más el aparente, etcétera, etcétera, la novela a través de los policías me permitía explorar otros espacios que son más invisibilizados, la persecución de la homosexualidad en las primeras décadas del siglo XX en España, los abortos, los abusos a mujeres y a criadas, es decir, son...
La prostitución.
Son los aspectos que más me interesaba tratar y que a través de la novela, como es, hemos dicho, una novela de policías, pues junto a una trama central que va avanzando, al mismo tiempo eso me permitía ir adentrándome, hacer pequeñas incursiones en todo ese mundo que mostrará ese retrato que muchas veces no es visible, ¿no? Entonces, pero sí, es lo que me interesa en el campo de la investigación. Me dedico siempre a ese tipo de cosas más marginales en principio, pero y en la novela, pues sí, se ha visto mis intereses.
Bueno, llevamos 3/4 de hora aquí dando la barrila a estos pobres señores y señoras. te voy a hacer ya la última pregunta. Yo creo que has superado bien el examen oral, ¿no? Y creo que hemos conseguido, ¿no? En una novela policíaca, además, no reventar los hilos así de la intriga. Antes citabas a Azcona. Yo creo que Azcona sería uno de los que uno le podría haber dado el libro. Rafael, tienes que leer esto. Y le habría encantado y se habría sentido muy afín a la época, a los personajes, a las situaciones, a todo. Es una novela muy literaria que tiene, que está contada con armas muy literarias. Además, hay muchos saltos en el tiempo, hay elementos que son puramente de pura escritura, en la jerga, en el habla de los personajes, en los informes que se escriben, que a veces me recordaba un poco a las novelas de Eduardo Mendoza cuando aparecen. Sí. Pero también es una novela muy plástica, y cuando has citado a Azcona yo pensaba, claro, es que es una novela que uno la está leyendo, la está viendo, está escuchando a los personajes, porque su habla está muy bien caracterizada, y que uno podría perfectamente imaginar pues llevada a una serie de televisión o a una película. El guionista ya lo tenemos, bueno, lo teníamos, el pobre Rafael Azcona. Si resucitara sería el guionista ideal. ¿Qué director o a quién te imaginas llevando, o a qué actores llevando a la imagen esto que tú has escrito aquí con palabras?
Puf. Pues esta pregunta me has pillado. En actores no lo sé. En mi cabeza, cuando tienes uno en tu cabeza los personajes, me imagino que es muy difícil luego, si alguien luego te dice, pues, ¿qué tal este? Y tú dices, ah, pues sí lo veo. Ahora mismo no consigo ponerle cara a ninguno. Guionista sería Azcona, pero el pobre Azcona no está. Y directores, pues tampoco sé. Reconozco que tampoco estoy muy... No vivo aquí, entonces tampoco estoy muy al tanto de los últimos...
Una superproducción, alguien...
Bueno... A mí siempre, bueno, voy a decir un nombre de alguien que yo creo que, yo no sé si sigue haciendo cine, pero que a mí me gusta mucho en un corto que hizo hace 1000 años, Fresnadillo, creo que se llamaba, era un director canario, que hizo un corto como de cine negro, que me pareció muy interesante, y su primera película, no recuerdo cómo se titulaba, pero trataba sobre unos estafadores de casinos, etcétera, etcétera. Luego hizo una, que ahí ya me descolocó, hizo una de ciencia ficción en el Reino Unido, y ya no sé si sigue trabajando, si sigue haciendo películas, pero ese director siempre me gustó mucho. Entonces voy a decir su nombre, porque en ese pequeño corto, que era en blanco y negro, yo creo que hubiera cogido muy bien el... voy a decir otro, fíjate, iba a decir que no y ahora voy a decir otro. No sé cómo se llama el director, creo que es andaluz, hizo una película, se llamaba algo de la isla... Manuel Mechón, es que no, yo creo que es algo como algo Rodríguez o algo así... que hace como tiene la capacidad para hacer como una especie de películas muy negras, sí, sí, pero al mismo tiempo que tienen capacidad comercial, y pero no me acuerdo cómo se... ¿Antonio Rodríguez puede ser? A lo mejor me lo estoy inventando. Pero no sabría decir.
Sí, yo he visto La Isla y es una película la fabulosa, isla. Pero no recuerdo tampoco.
La Isla Mirimán.
Sí.
Antonio Rodríguez.
Alberto Rodríguez. Marcos, hay que hablar con... Bueno, no sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad para hacerle a Jorge. Esta es vuestra oportunidad. Bueno, yo entiendo que preguntar sobre un libro que no se ha leído es siempre... Pues nada, hay que arreglarlo, a leerlo, lo vais a disfrutar muchísimo. Y enhorabuena, Jorge, y muchas gracias a todos. Bueno, y el autor firmará, aunque creo que le cuesta mucho. Encantado los libros que le traigáis.